Eso fue la primera temporada. A
Podcast Café.
No sé ni cómo se llama.
Ha cambiado el nombre, podcast, tío. ¿No?
A ver, que la gente quiere saber esto. O sea,
¿qué ha pasado?
¿Por qué estábamos aquí?
¿Qué ha pasado
en la granja?
Sí, quería igual que tocáramos un poco el tema polémico, ¿no? De ahora, que es todo lo que está pasando con Ollana.
¿Qué pensé? No, dije, ¿dónde va? No, ni en pedo me pasa. Ni en...
Some call it ideas. Others refer to it as values or beliefs. Most think about it as a way of life. We simply call it train cult.
Tryna play me, they ain't know no better. Perp on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather.
Now I'm in place, they all look jealous. Fatal. Yo creo que estamos todavía un poco... Ares le veo medio bien, pero...
Yo estoy bien ya, la verdad.
3 de la mañana y no podía dormirme.
Ya, pero tenías un concierto de casa. Ya, si hemos estado 20 días fuera al final, ¿eh? Han sido unos cuantos.
20 días?
Bueno, del 20... Sí, unos cuantos.
Qué mal. Sí, no, tres semanas, han sido tres semanas, literal, más de tres semanas.
Nadie,
22 días,
bueno. Nadie nos manda ánimos y eso. Mandan a los atletas y tal, mucho ánimo y tal, y a nosotros no nos anima nadie.
A nosotros nos animamos entre nosotros.
Nos dan estopa.
Hoy, es verdad, hoy, ¿cuándo fue? Ayer estaba con una amiga y me dijo, oye, vosotros, a ver, ¿tú qué haces? Ahí, vas ahí... Si, que se estará ahí, no cansa nada, ¿no? O sea, no...
Hombre, a mí me han preguntado a ver si estoy todo el rato en la silla.
No haces nada, ¿no? O sea, ¿qué imagen más dura, no? O sea, tú estás ahí en los games y en el viaje y tal y no sirve, no haces nada, ¿no? Ves la imagen desde fuera.
Bueno, ¿no? Eso hasta que no vas no te das cuenta.
No, eso no haces nada, estás ahí...
Hay cositas para hacer, sí.
¡Ánimo! Bueno. Una más.
Palma en la espalda. Venga, ánimo, ¿eh?
Bueno, pero...
¿Tú qué prefieres, ir de atleta o de equipo de apoyo, coach?
De atleta, sin duda. Porque eres de atleta, por lo menos entrenas y cansa menos. O sea, quiero decir, hace los eventos, ¿no? Te preocupas solo por... venga, bueno, chavales, que voy a descansar y voy a comer algo. Y ya está. Vas de apoyo, estás ahí enmarronado, no puedes ni entrenar.
Hemos entrenado bastante, ¿eh? En comparación con el anterior.
Porque es que el hotel tenía buen gimnasio. El hotel tenía...
Sí.
Le hemos sacado chispas a ese hotel, a lo tonto, a las famosas máquinas de Peloton.
¿Puede ser indicativo de que Alex como atleta da más trabajo?
Alex es el que más trabajo ha dado siempre.
Mira, callaos la boca, o sea, el año pasado en equipo no di ni un pequeño problema.
Eso es verdad.
O sea, ni un poco.
No, solo uno grande. Bueno,
oye, no.
Que no, que es broma, vale, perdón, es broma, que todo el mundo lo sepa. Ni un pequeño problema. No, pero este año lo que sí hemos hecho ha sido ir mucho antes. Este año llegamos el 26 allí, y el año pasado llegamos el 1, creo, ¿no?
Llegamos en la
misma semana. Bueno, los atletas llegaron un par de días antes.
Nosotros llegamos un par de días antes.
Pero hemos estado una semanita ahí antes y entrenando, haciendo un poco de aclimatación allí al horario, a la zona. ¿Para qué? Porque vamos tanto tiempo antes.
Sí, pero yo creo que el año pasado al final fue parecido, ¿eh? O sea, ya sé que igual quieres poner alguna venda a los resultados del año pasado porque has hablado con Pablo de tapar algo, decir que no hubo una buena adaptación.
No, nosotros, los atletas fueron antes que nosotros.
¿Es algo de eso?
No. Es porque este año hemos ido con tiempo, hemos tenido una semanita antes.
Hombre, la que más aclimatación necesitaba era Alexia, ¿no? Que era invierno, era duro invierno ahí en Argentina, ¿no?
Eso
es.
Por eso, pues...
Climatológica, ¿no? A las temperaturas.
Sí, bueno, no, vale, diste...
Es verdad que hasta que no llegamos como un martes o así...
¿Llegamos el martes? Sí, bueno, me acuerdo, tengo un cacao de días.
Eso es.
Llegamos un martes, sí, sin duda, llegamos un martes.
Y hasta que no pasó el fin de semana...
Todos estábamos...
No, sí, hubo como altibajos. Los atletas y tal, pues al final empiezan a entrenar ahí y... El primer día igual se encuentran bien, el segundo regular, luego el fin de semana ya pasa, te adaptas un poquito y los entrenamientos a partir del lunes ya fueron normales.
Clásicas dudas pre-competi, ¿no? En general, ¿no?
Bueno, pero eso, aunque no hubiera movimiento,
bueno,
¿no?
Iban saliendo eventos, al final los van anunciando y vas probando cosas y al final es, bueno, pues probar cosas con los atletas y... Quitar inseguridades, a veces tienes un poco de miedo pues porque te aparece un movimiento que no se te da bien o algo nuevo, ¿no? Como cuando anunciaron las piruetas encima de los cajones y tal, que tuvimos que ir a probarlas un poco, porque al final, bueno, una pirueta es fácil, ¿no? Pues de sí. hecho, bueno, se lesionó un chico, ¿no? Gravemente de...
Sí, en...
Tos, tos, lo que quieras. ¿Eh? Le podemos llamar la tos a el capítulo.
¡Joder!
Es que... ¡Sigue, sigue! Eso es.
Eso
Échalo
es.
Todo.
Eso es.
No, en, sí, en CrossFit Mata Leao fue, ¿no? Ahí donde... De hecho, donde fuisteis a practicar las piruetas y os fuisteis porque la plataforma...
Era peligrosa. No nos gustó. De hecho, además, el box estaba increíble. Estaba
Qué decisión del coach, ¿eh? Llegamos sí. ahí y dije, nos vamos. Eso, nada, solo pero, estopa.
Pero Cito, ¿cómo la pasó el año pasado? Puede... La plataforma
eso,
esa, ¿eh?
Cito y Gárate pasaba en la plataforma esa de madera, de mármol, no, es que hay con puntas afiladas.
El famoso Cito con el vídeo que
con pinchos.
Está llegando a todos lados.
Bueno, lo que pasó es que un equipo fue ahí a practicar, ¿no? Y uh-huh. se cayó un chico y se ha lesionado gravemente, ¿no?
Pues sí, o sea, sí. literalmente se ha partido la cara al tropezarse, darse con la
sí,
esquina de la madera.
El labio colgando.
Es que las plataformas de madera son muy peligrosas.
Hay que tener cuidado. Son Yo no voy a programar eso de la pirueta encima del cajón nunca.
Hubo un poco
para
de
la
polémica.
Gente normal. O sea, si es que no merece la pena.
Lo que, sí.
Dile.
No, no quería decir que, no. que da la casualidad de cuando fuimos a practicar al otro gimnasio, porque este era muy peligroso.
Sí.
¿Qué pasó? Que da la casualidad de que había una entrenadora de gimnasia, ¿no?
Ah, sí, nos ayudó mucho la chica esta de TIR, que estaban ahí con una promoción que tenían y tal, y muy simpática, y nos echó un cable, sí, nos ayudó un montón.
No, decía que levantó un poco de polémica por el tema de las reglas para los sustitutos y todo eso, porque al chico este no le dejaron...
¿Cómo le gusta a Hugo hacer listas de la polémicas?
Sí. ¿Eh? No lo tenía hecho lista. Me he acordado, ahora has sacado tú el tema este del golpe. Yo no te lo quería sacar porque sé que eres muy aprensivo con el tema de los golpes. No
sí,
quería hablar.
Y resulta que el equipo no pudo participar y tú lo que planteas o lo que ha planteado la gente es el tema del sustituto, a ver por qué no ha podido entrar ahí, ¿no?
En plan, un poco por tiempos, ¿no? Se supone que tiene que ser antes del check-in, pero todavía no se había dado el primer WOD y tal... No sé, la verdad. No,
joder, la verdad que es que el tío se partió la cara, pero seriamente.
Hombre,
a mí me dio mucha grima la foto, la verdad.
Yo te voy a decir una cosa, y luego igual si no la cortamos, pero a mí Mike en el momento me dijo, a ver, pero se ha lesionado de verdad, porque también es lo típico que alguien se puede hacer que se ha hecho daño porque le vienen los WODs mejor a otro del equipo.
No, eso te dije, eso es cuando me dijiste, no, a ver, qué mal, o sea...
Yo creo que se lesionó queriendo.
Has cogido el rábano por las hojas, no, tú me dijiste, hay polémica porque tendría que haber... Por las hojas.
Ah, vale.
Hay polémica porque ¿por qué no habría podido entrar el sustituto? Y te dije, no, hombre, claro, es un tema un poco delicado porque la gente podría decir, no se ha lesionado a alguien, ha entrado el otro porque ya una vez anunciado los WOD le van mejor al otro y tal. No que ese chico no se hubiera lesionado.
Realmente no
y
sé
se había cuando, reventado la cara.
¿Hasta cuándo se puede cambiar? No sé cómo es la normativa esa. No tengo ni idea.
Pues antes de Games.
¿Antes del check-in?
Sí.
Sí.
No,
antes de Games, antes de semifinales.
¿Antes de semifinales o antes de Games?
Antes de, o sea, creo que si no recuerdo mal era antes de semifinales.
¿No puedes cambiar de semifinales a Games?
No. Que yo sepa, no sé, la verdad que no me acuerdo. Como las normas cambian con tanta frecuencia.
Cada día es un archivo vivo.
No lo sé.
En un PDF vivo. Que lo que yo no tengo es mucho recuerdo de nada de esa semana. En plan, nada memorable.
Hombre, estuviste tumbado ahí en el...
Claro, no hiciste nada.
Aquí viene la vuelta.
Lo único que hacías era tumbarte en la silla.
Silla era mía, ¿no? Me la llevaba por ahí para estar en todo
eso sitios. Es una de estas pequeñas de estilo Decathlon de que se... No, la verdad que Hugo ha trabajado un montón.
Que...
Y ahí me se la jugué bien.
Sí,
me dos veces que se tumbó, le saqué en roles ahí bien tumbado.
Que...
Mi madre me dijo, oye, Hugo, que sin hacer nada, ¿no?
pero lo que quiero decir es que, o sea, esa semana en mi cabeza es como una niebla. Solo me acuerdo de ir a cenar por el paseo de ir a Madison y cenar algo.
Bueno, al final, ¿qué? ¿Tendrás que hacer algo? Dijiste que ibas a escribir un verso pequeño o algo como despedida a Madison,
¿así?
¿No?
Que no dije eso.
¿Te ha gustado tanto? Al final ha sido una ciudad que nos ha encantado, ¿no?
No, comentamos que es una ciudad que ha crecido en nosotros, o sea que... bueno, vosotros habéis estado 3 veces, yo 2, pero sí, es verdad que creo que el recuerdo se nos queda mejor después de este año, nos deja mejor pozo que después de los anteriores.
He de decir que era muy escéptico este año con Madison porque no me apetecía mucho, la verdad, la ciudad de Madison tenía un recuerdo que era un poco fea y un poco tal. Pero oye, este año hemos descubierto zonas y hemos hecho cosas que han estado bastante guays, la verdad, me ha gustado.
Yo no tenía ese recuerdo, la verdad, o sea, no me ha cambiado tanto de fea a que me ha gustado.
Yo fea no pensaba que fuera tampoco, pero...
Sino que al principio, el primer año me parecía un poco aburrida, que no tenía cosas, sosa, y luego poco a poco hemos ido descubriendo y hemos descubierto también el disfrutar de la ciudad, que es bien tranquila.
Sí.
O sea, lo que pasa es que, claro, encontrando unos cuantos sitios para cenar y para tomar una cervecita y estar ahí a gusto y tal...
En la zona del Memorial Union, la zona universitaria ahí junto al lago, eso es casi de lo mejor que tiene.
Bueno, sí. Si alguien va a ir de vacaciones...
Yo no recomendaría a nadie ir de vacaciones a Madison.
Ya, pero para bueno, empezar. Yo...
Sí, tenemos, para empezar eso, o sea, tenemos tampoco
muchos oyentes.
Y si alguien va a ir de vacaciones voluntariamente, no quiero recomendarle nada, no me gusta.
Bueno, pero si nos pregunta, ya que hemos estado en Madison,
sí.
La verdad que el Capitolio es impresionante.
Sí,
lo que sí planteo es que la vamos a echar de menos, esa ciudad.
A pesar que ibas a decir poner un Capitolio en todas
no,
las ciudades.
No, para los games.
Yo opino como Hugo, debería haber un Capitolio en todas las ciudades. ¿Has visto qué edificio más guapo?
Ya, impresionante.
O sea, ¿quién no quiere tener un Capitolio en el centro de su
ciudad? Es verdad que es una ciudad que...
Igual los políticos sobran, pero tener ese Capitolio sí. Pega mucho.
Eso sí. No, pero eso, la zona del laguito y... Que no... A ver, no es lo mejor del mundo para bañarse, pero bueno. Pero la zona del laguito con la terracita para tomarse una cerveza y...
Sí, este año estaba pocho el lago.
Estaba pocho.
No sé por qué...
Fuimos
a practicarlo con Fabi... No sé por qué lo decís, ni que uno de nuestros acompañantes se hubiera puesto enfermo.
Axel se puso muy malo, el pobre.
¿Tú crees que es verdad que se tenía una bacteria en el lago y se puso malo por
eso? Yo no creo que sea por eso. Yo creo que se puso enfermo pues llegó un poco mojado con el aire acondicionado y todo del hotel y se puso malo.
Yo le dije a Axel, yo creo que no te has puesto pocho por la
Él
bacteria.
Él insistía que se le había metido una bacteria en la nariz.
Sí, ya, A ver, si te metes una bacteria en la nariz no la vas a notar así, ¿no?
No, no en plan que la notase, sino diría, si me he metido algo en agua en la nariz, habría una bacteria y ha cultivado ahí lo que haya que hacer.
¿Tú crees que la gente está esperando que hablemos de los games o que sigamos diciendo tonterías?
Yo creo que una mezcla.
Vale.
Es que han pasado muchas cosas, ¿no?
Han pasado muchas cosas, pero... Otra vez.
Bueno, no tantas.
¿Había algún sitio que de verdad recomendarías, por ejemplo... Para comer,
sí,
o cenar.
Yo sin duda, sí, lo tengo claro. Para desayunar.
Chipotle vas a decir, ¿no? Ah.
No. Para desayunar
el brunch.
Ogden.
De hecho, va a recomendar dos.
Sí, recomiendo el de Ogden, que no estuvimos en este
bueno,
viaje.
Bueno, da igual,
pero... Bueno,
pero...
El Ogden, porque nos veía pillaba lejos. Y el... ¿Cómo era? El Liberty... No, el brunch, ¿cómo era?
Pero Everyday brunch o algo así.
Sí.
Pero yo sí recomiendo el Liberty para comer, que está al lado del Alliant.
Sí.
Que tenía las famosas ensaladas falsas.
Yo no.
Que tenían una cantidad de brisket y de pollo que era impresionante.
Tú pregúntale a Tarraco a ver si eso es una ensalada.
O sea, Tarraco sabe perfectamente que eso no es una ensalada. Eso sí, se la comería igual que yo. A gustísimo.
Hombre, la verdad es que te hace el apaño. Yo creo que ahí cerca es lo mejor, lo único que tienes. No, creo que comíamos ahí todos los días prácticamente.
Sí. ¿Durante los games?
Durante los games, sí.
Sí,
yo lo que recomiendo es el paseíto del evento, aunque claro, si no están en los games, ¿para qué vas a estar ahí en esa zona que no hay nada?
Por eso te digo,
pero ese paseíto,
¿para qué vais a ir al Liberty Station al lado?
Bueno, pero suponte que igual tenemos a alguien que... Mira, yo cuando el primer año que fuimos, nos topamos en el autobús de Chicago a Madison, me topé dos chicos gallegos, les mando un saludo desde aquí si nos escuchan, cosa que dudo, porque ellos iban a un congreso de astrofísica o física cuántica, una cosa así... Que había en Madison un congreso mega petardo, no sé si todos los años o cada 3 años, una cosa así. O sea,
pero,
fíjate.
¿Pero dónde el venue?
No, pero pues bueno, refiero, igual hacer una presentación muy potente y lo tienen que hacer en el Alliant.
Bueno, si os encontráis cerca de esa zona, el paseo de ahí a Madison está muy bien. A no ser que te hagan como Alex, que le hicimos la U para meterle paseo
más
largo.
Sí, unos cabrones. O sea,
si es que a Alex no le gusta caminar, ese es el problema.
Le tenemos que engañar.
No, soy de todo menos vago, yo creo. Pero no me gusta caminar como hacéis vosotros, que camináis 3 horas seguidas ahí. Estoy todo el puto día caminando.
Un paseo.
A ver, un paseo de 90 minutos.
Un día se nos fue, que nos confundimos. Ese día
se
nos fue un poco.
Me parece normal decirme, bueno... Nada, vamos a ir aquí a cenar y vamos caminando. Hemos descubierto este camino, que el original ya tardamos 45 minutos caminando. Y hemos descubierto este camino que es más bonito y tal. Y vamos, venga, vale, venga. Vale. Y yo estaba muy estético con caminar, no quería caminar.
No, pero caminando descubrimos la pista de
90
de
minutos de camino, chavales.
Muy bien, la pista de bici, ¿no? Sí, ya podemos entrar, ¿no? Evento 1, ¿no?
La verdad que es un evento guay. A mí me hubiera gustado hacerlo. Sí. Muy divertido. ¿No? ¿Bici, Alex?
O sea, no ha habido ningún evento que va a quedar para la historia memorable, como el Coliseo. Como el Capitolio, no. Como el Capitolio, perdón. Coliseo. Sí,
este año...
Como el Capitolio. Pero este estaba muy bien, ¿no?
Estaba
como
bien.
Para hacerlo, o sea...
Este año ha faltado... A mí me ha faltado un evento como esos, de carrera y Capitolio.
Antes de eso, antes de
es que eso, en... evento aún así solo ha habido uno en la historia de los Games. Es imposible que hagan uno al año.
Antes de entrar eso en evento por evento,
sí.
En general, los Games, ¿qué tal comparado con otros años?
¿El qué?
Los Games como...
¿La programación?
Sí.
¿La programación?
La programación.
¿Pura y dura?
¿Cómo?
O sea, un 6. Un 6.
Es que nos ha faltado un poco de barra, ¿no?
Sí, pero yo creo que ha sido el año de hecho con menos eventos de barra, ¿no?
Al final no ha habido un poco, pero que tampoco me ha...
¿Cuál? ¿El de los thrusters?
Sí.
Y ya, ¿no?
Resulta que para... ¡Ahí va! Que viene la comida.
La comida.
Resulta que para mí, el hecho de que pongan esos eventos con barra y tal, al final, pues si justo a mí no me parece que sean de como para la final. No sé si me explico. Igual también... Se ha juntado lo de que...
Lo de los cortes también y que ya estaba todo vendido.
Y luego me ha sorprendido un poco... ¿Te acuerdas cuando anunciaron el scoring?
Uh-huh.
Pues salía un scoring para 40 atletas, luego para 30, luego para 20.
Sí,
y salía también para 10 y para 5. Entonces,
sí,
yo lo que
duda,
sí,
¿no?
pensaba es que igual el domingo, en los tres eventos que había, hacían un corte de 20 a 10 y de 10 a 5. Eso tenía una cosa muy interesante. Ahora que este año han anunciado que, bueno, ESPN ha retransmitido y cuando estábamos ahí en los Games han pedido un pequeño esfuerzo a los atletas para que no se quejaran de que ESPN estaba ahí grabando y no sé qué, que fueran un poco agradables porque estaban haciendo también un behind the scenes y tal, etcétera, etcétera. Y sí me resulta muy interesante, aunque igual no justo, eso es otro debate para hablarlo ya y si queréis otro en otro podcast, que... Cuando ya quedan solo 5 atletas, se puntuaba. No era 10, 25, 50, 75, 100, pero era 10, 15, o empezaba 15, tal, no sé qué. Era interesante porque puede haber volquetes muy grandes en los últimos eventos.
Ya, o sea, yo creo que te...
Entonces, claro, es que ver la final... No, es que los últimos dos eventos, si ya sé quién va a ganar, ¿quién va a ver eso? El espectador, digo, el que está en casa. O sea, Hugo, tú ya sé que lo vas a ver porque eres un gran fan del CrossFit. Se ríe porque es capaz de no verlo. Pero el que es friki lo va a ver. Pero el que no es friki y está en su casa y pone con el mando la televisión, claro, si le dices que los dos últimos eventos ya está todo el bacalao, porque la gente que no conoce no sigue, nosotros sí queremos saber si Fikoski le va a pasar a Bellner y cosas esas. Pero el que está en casa, que ya ha ganado. ¿Cómo que ya ha ganado? ¿Y queda la final? Pues sí que no, esto no tiene nada de divertido.
Yo esto lo hemos hablado. Y tengo dudas, o sea, desde la parte de vista del espectador, en principio sí, es más divertido decir que, vale, al final puede pasar cualquier cosa y puede haber volquete, como lo llamas, y alguien suba del cuarto al primer puesto, pero desde el punto de vista del atleta es un poco más injusto y no se premia la constancia a lo largo de la competición, y al final igual, incluso hasta para verlo, lo convertirías un poco en lo que es la NBA, ¿no? Que con ver el último cuarto ya basta. Porque no le darías tanta importancia a los dos, tres primeros días. Dirías, ¿para qué voy a ver si dónde
se ha matado? Me parece que te estás llevando a que el volquete es mega exagerado. Igual no.
Ya, bueno.
Pues depende cómo puntúes. Pero
este año,
que no puede
de
ser,
hecho, este año
es que
había viendo... pique hasta que Krennikov se lesionó. Estaba interesante eso.
Sí. Pues eso, no sé si es por esa sensación o por... Yo sí vería bien así. Y he de decir que lo de los cortes no me gusta. O sea, no me gusta...
A mí tampoco.
Hasta el domingo, yo creo que los atletas que se han ganado ir a los Games, hombre, tienen que participar este año, que participe hasta el último día. El domingo por la mañana hacen el primer evento y ya metes el corte.
Yo sí estoy de acuerdo, porque la verdad que al final ir hasta los Games también supone un esfuerzo, un gasto, y igual quizá hay eventos que te gusta tanto hacer como ver al atleta hacer, y que no vas a tener esa oportunidad... Pues porque hay cortes. Y bueno, yo creo que el leaderboard puede variar mucho en base a cómo se van desarrollando los eventos. Y si no dejas a algunos de los atletas hacer ciertos eventos, pues tanto el espectáculo como el atleta, pues no es lo mismo.
Hombre, mira, no tú mira, Mijal, lo triste que se quedó.
Sí, sí, te dejas un, o sea, palo, es un palo gordo. Encima ves al resto de la gente seguir y tú no sigues.
Sobre todo Mijal, que el evento de carrera pues lo hubiera hecho muy bien.
Sí, pero bueno, Mijal, que llegaba arrastrando una lesión en el brazo, no había podido hacer rope climbs y ya sabíamos que ese, pues, le iba a pasar factura, e incluso en los muscle ups y todo.
De hecho, nos dio un buen susto Mijal cuando se lesionó, porque se lesionó poco después de clasificar a Games, poco después de semifinales, que se puso a entrenar. ¿Y qué te dijo a ti, Mike? Que te mandó una foto, ¿no?
Sí, de locos. Pensaba que se había roto el tendón del bíceps. Que tenía el brazo como una pelota.
It's pobre. Okay, coach.
Mijal, que...
No, tenía. Por suerte no fue nada grave. Pero bueno, estuvo sin poder hacer cuerda y un montón de cosas.
Eso es. Y bueno, le tocó el evento que bueno, pues justo era cuerda y tenía un papel importante la cuerda en ese evento.
Pero bueno, o sea, no es por poner excusas.
No, desde luego, pero son las situaciones las que se van dando.
Y entonces sí que te puede pasar justamente eso, pues que estás un poco tocado de algo, te dos eventos no puedes rendir bien y justo después del corte te toca alguna cosa que sí podrías, pero...
Bueno.
Y ya entrando como en los eventos en concreto, ¿alguno que os haya gustado mucho, alguno que os haya disgustado mucho, que alguno que os haya llamado la atención?
A mí el del trineo me encantó.
Eso es porque te encanta empujar el trineo, tío.
Claro, tú me has dicho...
No para hacerlo tú, sino como evento.
¿Te ha gustado? Y yo te he dicho, sí, el trineo. Me pareció original.
Pero no para hacerlo tú, sino como... Original, sí, es una versión del año pasado.
O sea, el repetido del año pasado.
Es el original.
El alpaca.
Bueno, esta vez, el año pasado no era, me acuerdo.
Eso es.
Porque estuvo lloviendo.
Llovió.
Y este año sí han metido cuerda.
¿Y alguno más? ¿Alguno que os haya...?
A mí me gustó bastante Helen. De ver. No sé. Me pareció muy emocionante.
Iban todos muy justitos, muy parecidos.
Sí. Estaba demasiado igual en el correr otra vez. Que luego al día siguiente había correr de nuevo. Pero si hubieran puesto igual un poco más el dumbbell snatch, un poco más pesado. Pero estaba bien. O sea, tenía una dinámica
todos
bastante...
Los días un poquito de correr en algo.
Sí,
incluso
sí.
En la bici, en el.
Sí, sí, en ciclocross. La bici había que correr. O sea,
que parece que no, pero no sé si se apreciaría en la tele, pero era larga la distancia.
De correr, sí.
De correr.
Sí.
Otro evento que me gustó mucho, que también era guapo, era el de los mash-ups y el pasar el saco por encima del cacharro, que cada vez iba el último era un poco más alto. El
sí.
Cacharro y el saco más pesado.
No sé cómo se vio en la tele. Igual no era tan divertido de ver, era como muy divertido de hacer, ¿no?
Sí.
Teníamos todos los sacos ahí, sí. Había que llevarlos todos hasta el otro
sí,
lado.
Sí, es entretenido.
Ese tipo de cosas nos gusta mucho en general.
A mí me pareció un WOD chulo.
El siguiente ese a mí me parece un tostón de ver, el de las 8 rondas.
¿El de las paralelas?
Y encima las paralelas...
Sí, a mí... Meh. Ese sí. WOD, meh. El de, y el de los thrusters
bueno.
Con la eco también,
miau.
El de la eco con los thrusters,
meh.
O sea, ya no tenía nada épico, o sea...
Meten
siempre lo de los lanches, ¿no?
Siempre acaban con lanches.
Siempre les gusta, es como muy competitivo ese final, que de hecho, bueno, en esas zancadas es donde Fikowski pierde ese tercer puesto también.
Eso
bueno,
es.
No lo gana, vamos, más que perderlo.
Sí, lo mismo le pasó en Dubái. Los lanches del fin último evento...
Que Fabi le pasa
en la última zancada. Y...
Bueno, pues a mí me gustaron esos dos eventos, la verdad, me parecieron bastante chulos. Es que sí, la verdad que me han parecido...
A ver, gustar es que nos gusta todo.
¿Y el lifting?
A mí me han gustado todos los eventos.
El lifting, muy bien.
Es una barbaridad. De hecho, es de los eventos más impresionantes de ver.
¿El lifting?
El de halterofilia.
Siempre.
Los eventos de halterofilia en el Coliseo son impresionantes. El ruido, o sea, no hace justicia a los vídeos... Del ruido de los gritos que se genera ahí en el Coliseo. No hace
Fabi dijo, ¿no? Qué loco lo
es
que se oía, ¿no?
Una locura. Encima, una locura.
Muy potente esa primera ronda, la de Fabi, el hit donde al final estaban todos los que casi todos. Estaban.
Jack Farlow.
Creo que los cuatro. Bueno, Nick Matthew no sé si estaba en la siguiente, pero vamos.
Que curiosamente.
Jack Farlow y Bronislaw. Que...
Curiosamente, en el hit 1, que era el hit, entre comillas, no tan bueno, de ese evento. Era donde estaba la gente más fuerte, ¿no? Porque la gente que menos arriba estaba en el leaderboard, pues esa gente ahí se encontraba la gente más fuerte. Lo mismo le pasó a Alexia, que estábamos calentando y la chica que tenía al lado era la que ganó el evento. Y decía, esta mina No, no me sale.
Igual.
Esta va fuerte, ¿eh? Estaba calentando y estaba manejando unos pesos.
Y luego también yo creo que es porque había dos intentos y igual los del claro. que estaban más arriba no se la tenían que jugar tanto y los otros se la tenían
que tenía jugar. Tenía su gracia, más. ¿No? Lo de estaba, que solo sí, fueran dos.
Estaba...
Era... Uf.
O sea, era una putada, vamos grande, a decir, ¿eh? Para los atletas. Porque siempre al final con dos... Uf.
Una apuesta grande. Yo veía a la gente que arrancaba con unos snatches...
Para mi gusto, la gente arriesgó mucho a el arrancar.
Uf. Y luego muy poco subida, ¿no?
Y luego muy poca subida.
Esto no tenía diferente. Unos riesgos, yo vi. La verdad que...
Hombre, alguno falló el primer intento, ¿eh? No,
de hecho, no, claro, hombre, es lo que te pasa. Claro. Es lo que te pasa, que ya fallas el primer, ¿qué haces?
Va, la lías.
Se le fue
por
el
cierto,
evento, ¿eh?
Por cierto, una cosa muy buena este año, muy muy buena de los Games, que a mí me gustó mucho... Y es que a los atletas les dieron, porque normalmente sabes que desde la zona de calentamiento hasta que te llaman al evento, después de, pues pasa un tránsito que son de 40 minutos en el que no tocas una barra. Uh-huh. Pues esta vez, después de pasar de la zona de calentamiento a la zona presalir a la competición, teníamos una ventana más o menos de 25 minutos y había una plataforma para cada atleta. Y con sus discos y su barra para que siguieran calentando antes de salir. Y eso me pareció una cosa muy, un detalle pues, muy importante.
Eso está bien. Y en general, lo que es el staff y la organización del evento y tal.
Muy bien.
Bien, la verdad. Bien, que, ¿no?
Se nota diferencia. Generalmente, yo creo.
Sí.
Es verdad, o sea, a los atletas no les faltaba de nada. Uh-huh. Ni bebida, ni tal, ni calentaban en una zona y luego se iban a la otra zona y antes de salir tenían para calentar de nuevo, aunque siempre. Pasan unos pequeños ratitos, no sé qué, tal. Pero sí es verdad que alguna cosa de la organización es mejorable.
Sí,
de hecho para eso. Y también viendo un poco lo de la organización de atletas profesionales y las cosas que se piden y tal. Y es verdad, y tiene sentido, y algunas que se han pedido y tal no se ha cumplido.
Sí, no.
Hombre, de hecho, los primeros requisitos era el de los cortes, que se quitasen los cortes.
Sí, ya. No, pero el de los cortes fue el que no se aceptó. De todos los demás, que los demás aceptaron, pero algunas aún aceptándose. Pues todo el tema de los trineos, de tal.
Al final, la seguridad, eso de la pirueta encima del cajón. Por suerte, en competición nadie se ha hecho daño. Fuera, sí. Lo del tema de los sacos, ya sé que es responsabilidad de atleta, pero al final se ha lesionado ahí.
Es un momento peligroso ese.
Sí. Krennikov. Hay que intentar evitar un poco. No es difícil, si es que no es tan difícil.
Que el atleta se haga daño durante el evento. No,
sí, es que tú al final dices, ¿qué le hubieras dicho a tu atleta? Pues ten cuidado, o sea, fíjate que en el otro lado están los sacos, pues no pasa. Hazle una raya a la madera y tienes que pasar los sacos por aquí, pero tienes que saltar por al lado.
Uh-huh. Sí.
Y hasta evitas.
Uh-huh. Sí, así no caes encima y...
Evitas. Es como que al final falta una persona que esté ahí. Vale, estos son los eventos. Yo soy el responsable de seguridad. ¿Qué puedo hacer para mejorar la seguridad de la atleta en cada evento? Eso no hay nadie que está repasando eso, estoy seguro. Si no, alguna cosa no se hubiese hecho tal uh-huh. cual. Entonces, bueno, esos pequeños detalles siempre, pero siempre a mejorar. O sea, siempre va a haber algo que tengamos que mejorar.
No, yo creo que en general bien, e incluso también todo tema jueces y tal, parece que no ha habido mucho problema, nadie se ha quejado así de nada. Sí. Y eso es, bueno, es algo positivo. A mí también me ha dado la sensación que había más gente que el año pasado en las gradas. A tope, no se podía estar en ningún momento. En general, todo bastante lleno. Un poco flojo el Vendor Village.
Yo es que he tenido la sensación como ya nos estamos mudando a otro sitio.
Sí, en plan, va, yo este año ya no voy, ¿no?
Eso es, como, bah, último año de el Vendor estaba un poco flojo.
O sea, Rogue tenía todo lo mismo que el año pasado,
sí,
la misma tienda.
Sí, en plan, ya...
Llévalo del año pasado.
Llévalo del año pasado, que ya para el año que viene...
Sí, sí, sí.
En Dallas, pues ya montamos... más historia.
Sí, y luego aparte...
Digo Dallas porque ha sonado Dallas, ¿no?
Ha sonado, pero bueno, no sé si puede ser. Luego aparte, fuera del evento también, cosas que organizó Noble el año pasado, como el gimnasio ese al aire libre, que estaba muy bien, este año solo había el cartel, no había nada más. Y un año, y tú y yo pasamos un par de veces y un día había un cartel de Rain y tal, pero no había
se
nada.
Se caía.
O
sea,
ha sido como que
estaba
este
triste.
Año...
En ese sentido estaba triste.
En ese sentido
esquicios
triste.
De, ¿no? Venga, vamos, los últimos...
Sí, ahí...
A ver, sí, no sé, es que yo no viví lo que fue el año pasado, pero es verdad que también, yo el año pasado las tiendas y este año era todo igual. O sea,
y lo de la comida igual de mal, ¿eh? Que el año pasado, pero igual. O sea, estaba todo lo mismo.
Era lo mismo,
todo igual de
exactamente
malo.
Igual.
Como que habían dicho, el año pasado lo mismo.
Malo y caro.
Eso es. Y eso es un poco en general. Y luego, entrando ya un poco en los atletas, hacemos un poco así mini resumen de los games de cada uno.
Sí.
Sí, ¿no?
Vale.
¿Con quién quieres empezar?
Vale, pues va a ir largo, ¿eh? ¿Los 40 atletas?
No, de los tres atletas del TC.
No sé, pues tú diriges.
Venga, pues empezamos por Mijal, que ya estábamos hablando de él.
Mijal.
Y vemos un poco su...
¡Kacper!
Qué majo el equipo.
La verdad, el equipo de los polacos
está como una, Kacper está como y Adam. Una puta regadera.
Sí, les mandaríamos un saludo, pero no lo van a entender.
Así que... sido... Igual lo escuchan.
Sí.
Qué graciosos son, tío. La verdad que es que están loquísimos.
Sí, buenísimas personas.
Se meten una caña entre ellos, la verdad que se pegan unos vacíos. Me recuerda mucho a nosotros.
Me ha sido gente que ve los vídeos y tal de YouTube y que ya se está ganando el corazón de la gente y todo.
Mijal, sí, la verdad que.
Que es un. La verdad es como tal y como aparece en el vídeo, ¿eh? O sea, no es nada.
Sí, no está actuado. Ni nada, es muy muy natural. Y mi hija, la verdad que y todos sus amigos son la verdad que gente buenísima.
Se dan una caña entre ellos. Parece Adam. Como nosotros, pero en polacos. Un poco.
Pues a ver, Mijal, la verdad que es un atleta muy bueno. Un poco sus características son eso, que no es un chico joven, tiene 30 años. Ya se mueve muy bien, haciendo casi todas las cosas. Entonces él se va regulando bien. Tiene muchísima resistencia, un montón de cosas. De hecho, el evento de la bicicleta, él no está muy seguro con la bicicleta porque no ha andado mucho. Empieza en mitad, 25 por ahí, acaba muy bien. Acaba el 12 o por ahí. Y...
El 11, creo.
Sí, el problema un poco que ha tenido es ese, ¿no? Que ha tenido la lesión del codo, que no ha podido hacer muchos gimnásticos últimamente, ni tampoco venía de una planificación en la que hacía muchos gimnasios, que es su punto débil un poco, uh-huh. Que se lo pagó un poco en el Inverted
Medley. Uh-huh.
Entre eso y que luego el evento del rock climb, pues había hecho poquísimo, se tuvo que regular un montón y tal, pues el rendimiento ha sido un poquito más bajo de lo que él esperaba.
Uh-huh.
Que en condiciones normales pues hubiese andado ahí para pasar el primer corte, ¿no? Porque igual su posición ahora mismo, o lo que puedes pensar es eso. Siempre depende de los eventos, claro. O sea, luego hubiese corrido muy bien, porque él corre muy bien, a pesar de que pesa 102 kilos, una cosa así, es sí, una es máquina corriendo. La verdad que tenía muchísimas ganas de poder llegar al sábado y hacer eso, y yo creo que es la parte que estaba muy triste era sobre todo por eso. Y entonces creo que quedó un puesto 36, me parece una cosa así, pero bueno, pues al final contento, ¿no? Era un premio para él, si Dios quiere volverá y intentar hacerlo un poco mejor.
¿Tú te refieres?
Sí, él estuvo triste, pero yo creo que ahora en frío estará contento también de haber estado ahí y de, bueno, pues no ha podido hacer lo que o demostrar lo que tenía dentro, pero al final, pues...
Sí, yo noté que él se llevó mucho palo y se le encendió mucho el tema de voy a volver a hacerlo aquí mejor de lo que lo he hecho.
Sí, a ver, es que al final es que, bueno, él en sí es un tío muy alegre, tiene una mentalidad que muchos atletas de CrossFit deberían imitar, porque es así, porque tiene una buena mentalidad, siempre dice cosas muy positivas y siempre... Que luego, a veces, aunque sus actos a veces no vayan en sintonía a veces con lo que dice, como por ejemplo que bueno, luego se puso muy triste, que siempre está con una mentalidad súper positiva, pero luego después de los games estuvo un poco triste, pero en general su actitud siempre es muy positiva, sus palabras siempre son muy buenas y la forma en la que se habla a sí mismo yo creo que es una forma que muchos de los atletas deberían imitar. ¿Por qué? Pues porque yo creo que a la larga, si quieres seguir compitiendo como atleta y quieres disfrutar también de tu vida de atleta, es muy importante cómo te hablas a ti mismo. Pero sí, pues eso, una pena que después de los games pues le vino un poco, se le echó un poco encima el no haber podido hacer esos eventos y estuvo muy 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 triste, pues no porque por haberse lesionado o por no haber rendido mal, sino por no haber sido capaz de demostrar realmente de lo que él está hecho y su fitness real, ¿no?
Uh-huh.
Y sí, pues al final pues estuvo un poquito triste después de los games. Pero bueno, yo sé que él sabe que es una experiencia única o, bueno, que una experiencia que quizás al principio de la temporada ni se esperaba y bueno, que es como un regalo, ¿no?
Uh-huh.
Ha hecho una temporada muy buena, así que sí, yo sí. Creo que
clave en lo que dice Sale es disfrutar, ¿no? O sea, toda esa actitud para
es muy coherente, para además, disfrutar
es
muy coherente el camino. Él, además,
digo mucho lo de disfrutar y sí, tal.
No, pero lo digo en serio, porque al final parece que es, no, hay que llegar a los games, hay que tal, hay que hacer tal, pero hay que disfrutar de todo lo que haces durante ese camino, porque si no, no sirve para nada.
Si no pones límites a tu trabajo duro y a tu... O sea, quiero decir, es muy importante las cosas que te dices a ti mismo mientras estás haciendo las cosas, y todo es sufrir, todo es esfuerzo, todo es tal, y si no hay nada más alrededor de ello, joder, es que ¿qué sentido tiene tu vida? Si todo va a ser sufrimiento, todo va a ser sacrificio y todo es todo más y todo es duro, ¿qué sentido tiene tu vida? ¿Qué vida de mierda? ¿No? Por lo menos tiene que tener algún sentido de divertido, ¿no? Tiene algo. Tu vida tiene que tener algún sentido que valga la pena. Y si estás haciendo algo que no te hace feliz, ¿para qué lo estás haciendo?
Y para eso es clave lo que dices de que todo el mundo debería aprender un poco, coger una hoja del libro de Mijael, de su actitud.
Sí, total.
La verdad que hemos tenido un ambiente genial, ¿no? Sí, previo a
eso. Ha sido bien.
Mijael es un atleta eso muy alegre, y bueno, por ahora ya que pasamos a Alexia, que es una atleta muy tranquila.
Pero Fabi y Alexia también han estado contentos, genial, y han disfrutado genial bastante de estos últimos 10 días y tal.
Sí.
La verdad que hemos tenido un ambiente muy bueno.
Alexia muy tranquila.
Alexia es una atleta muy
tranquila. Alexia es auténtica.
Me pregunta Mike en algún... Oye, está nerviosa, porque, tío, no sé, que
desde luego, si se pone nerviosa, no se ve.
No se le nota. O sea, la verdad que...
Yo creo que cuando llegó
hemos echado risas.
Y vio que no había que nadar, dijo, ya está, estoy tranquila.
Eso la verdad,
creo que vaya potra.
Creo que todos los nervios que tiene ya se concentran en la natación, sí, que no
la
le
verdad,
gusta.
Que vaya potra que ha tenido ahí, joder.
Primer año de los Games.
Primer año de los Games y no te toca nadar. Ha sido raro que este año no haya debido ni nadar.
El único, eso. Bueno, menos el primero de todos, creo que no hubo tampoco, pero...
Sí, o sea, siempre hay un evento de natación, pero sí... Yo creo que se la pasa muy bien y ha rendido mejor de lo que ella esperaba, cosa que ella no tenía expectativas de llegar...
Ella sí que fue con eso, ¿no? Era ella un premio ya a clasificar
eso,
y voy a disfrutarlo.
Disfrutar y ha llegado más lejos de lo que ella pensaba, y la verdad que ha rendido muy bien. Yo creo que ha dado lo mejor que tenía en cada evento, o sea, empezando incluso desde el primero, que no era...
Sí, que ella no había tenido mucho contacto con bicicletas.
No, apenas, en su vida apenas ha andado en bici. Y de repente te pone un evento en bici...
Entre eso y luego que se lesionó el tendón del pie antes de semifinales, que se va a operar ahora.
Literalmente se cortó un tendón del pie.
Sí. Se va a operar ahora y no ha podido prácticamente correr, más que durante los entrenamientos. Lo ha evitado lo máximo posible. Entonces, al final, el rendimiento ha sido bueno. Hombre, Alexia tiene mucho talento.
Sí.
Tiene mucho talento porque hace muy bien, tiene mucha habilidad para los gimnásticos.
Se mueve bien.
Hace muy bien la halterofilia. Entonces, bueno, yo creo que su rendimiento ha estado muy bien. Pasó el corte. Por cierto, se lo jugaron ahí, ¿no? En el Helen, el corte.
Sí, madre mía, qué nervioso estábamos tú y yo viendo el Helen.
Sí, más que ella.
Ella tranquila.
Yo le pregunté, porque claro, ella iba en un hit en el que...
Estaban sus competidores.
Estaban las competidoras que tenía por detrás. Entonces estaba todo el mundo intentando pasarle a ella en ese hit de Elena. Y bueno, justo había que correr y había mucho en correr en ese hit. Entonces ella salía, entonces corriendo le costaba, luego el otro más o menos iba a un ritmo bueno. Y en la última ronda, que eran tres rondas, bueno, ella sale y lleva por delante a la mayoría. Pues sale a correr y va por delante de Matilde. Entonces, ¿qué pasaba? Que llega de correr y le quedaban los bar muscle up y los 21 dumbbell snatch. Entonces, Matilde era un poco más rápida que ella haciendo los bar muscle up y los dumbbell snatch. Entonces, ya él le empieza a remontar un poco, y cuando llega a los dumbbell snatch, Alexia lleva 3-4 dumbbell snatch y llega Matilde, y encima está justo al lado suyo. No es lo típico que te pasa alguien por la esquina, sí, no sé qué. Y Alex y yo, corre, Alex le había insistido, al final aprieta, por favor. Y ella empieza a apretar y no le pasa a Matilde. Entonces cuando sale le preguntamos, Alexia, por favor, que casi nos da un infarto, o sea, ¿qué has pensado cuando ha llegado Matilde? O sea, como pensando, pues igual le ha entrado el miedo o...
¿Qué pensé? No, dije, ¿dónde va? No, ni en pedo me pasa, ni en pedo, no.
Y entonces ha empezado, ya me dio un ataque de risa, ella como lo contaba. Y fue muy bueno la anécdota, la verdad.
Vamos, en general también una experiencia buena. Ya, yo creo que no se esperaba pasar ni el primer corte.
Eso es.
Entonces, no, no se lo esperaba.
Pasó
no
el primer corte, bien además, yo creo, sí, merecidamente. Sí. Y luego, pues ya el siguiente día, no habiendo corrido nada, no es su fuerte también correr.
No es su fuerte y encima no lo ha podido entrenar.
No, uh-huh. Sí, ella para en el bot de correr no ha quedado última, para ella era un premio.
Eso es.
Hizo muy bien, de hecho quedó muy bien en el hit de, en el evento de del trineo. En uh-huh. el alpaca.
Uh-huh.
Sí. Ella hizo segunda de su hit, o no sé cómo hizo muy muy bien porque era la que mejor subió a la cuerda de todas.
Se regula muy bien, además.
Y yo creo que también eso es reflejo de la cantidad de subidas a la cuerda que hemos hecho últimamente. Porque yo no creo que haya sido casualidad, que digamos.
Pero ella compite muy bien también, tiene la sangre fría de irregular, dose, etcétera. Entonces.
Luego igual creo que no se quedó del todo a gusto en el evento de weightlifting, pero hizo...
Bueno, falló el segundo snatch.
Quedó décima en la alpaca del Redux. Uh-huh. No está mal.
Su mejor es que las alpacas al final están allí.
En su mejor evento. Tiene alpacas, ¿no? Claro. Ahí en Argentina, ¿no? Ahí en la Patagonia, ¿no?
Ella, tiene las conoce.
Tiene una de mascota, ¿no? Bueno, ¿qué decías, Mike?
No, el evento de weightlifting, que falló el segundo snatch, que también es verdad que en su hit hubo chicas que levantaron mucho.
Es que, claro, mientras estábamos calentando, estábamos haciendo cálculos y tal de qué levantamientos iba a hacer en base un poco también a lo que cómo se encontraba ella. Ella quería hacer algo parecido a lo que hizo en Southfield. Y cuando hizo estaba calentando, le pesaba bastante. Y luego salió ahí a competir y el primer intento lo vi y dije, ay, a que nos hemos equivocado. No le pesó mucho menos de lo que, uh-huh. de lo que le pesaba calentando. Y lo hizo muy bien, el primer snatch. Y el segundo falló. Y ahí fue cuando se le fue un poco. Y la subida fue mínima, fue una subida de 5 kilos. O sea, uh-huh. entonces, bueno, tuvo la mala suerte esa.
Les dice lo de que nos hemos equivocado, algo que... No te das cuenta igual desde fuera, es que ahí hay que hacer en libras y que no es tan fácil como decir, va, ¿cuánto hay que hacer en kilos? Pues pongo esto en libras, ¿no? Porque sí, igual no tienes esos discos pesos, o no tienes esa combinación.
Que estábamos muy claros con el tema de los pesos y tal, pero también pues dices, joder, a ver si hemos elegido mal con el peso con el que vamos a salir. Pero yo creo que no, porque bueno, luego hubo una subida pequeña y le pesó bastante. O sea, yo no falló. Pero bueno.
Uh-huh. Pero bueno, también, yo creo que bastante bien, mejor, o sea, excedió sus propias expectativas del fin de semana y yo creo que ha hecho un papel muy muy bueno.
Una temporada muy buena para Alexia también. O sea,
sí, que... y bueno, pasamos a Fabi, que es el que queda.
Bueno, pues Fabi, un poco como siempre, ¿no? De menos a más.
Como le gusta, ¿no?
Sí.
Bueno... Hubo un momento, creo que en el minuto 1, que lideró los games durante un momento, se puso el primero en la bici.
Eso es.
Pero luego ya no.
Bueno, sí, ahí al final empezó arriesgando, un poco agresivo. O sea, nadie puede decir tampoco, no, empieza apocado y tal, ¿no? Ni mucho menos. O sea, empezó con muchas ganas y entonces lo que pasa que ahí... Al final acabó un poco estos eventos que son un poco más largos y al final te da el evento un poco a ti y vas pinchando, pues al final y te pega duro, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que luego lo pagó un poco en el segundo evento en el field con el chipper, que ese sí que él tiene muchísimo más rendimiento para haber hecho un puesto ahí muchísimo mejor.
Uh-huh.
Y bueno, luego a la tarde en el de...
Inverted Medley,
pues ya era un poco... Era complicado para todo el mundo.
Ese evento,
pero bueno, en general, luego a partir de ahí ha rendido súper bien. O sea, a punto de pasar el segundo corte también y meterse entre los top 20, que yo creo que es su puesto real.
Sí, yo creo que es una pena lo de que dices del chipper, incluso el alpaca Redux, que sí. No hizo los puestos que él tiene.
Eso es. Entonces, bueno... También, sí, o sea, todos los competidores o la mayoría de los entrenadores igual podrían decir eso de sus atletas, ¿no? Pues este lo podría haber hecho mejor, claro. Tal. Pero luego sí queda su nivel en los otros y es una pena que por poco no pasa, porque yo creo que los eventos del último día se le hubiesen dado bien también.
Sí, hace un muy buen sábado.
Eso es.
Pero no le llega.
Eso es. Y aún y todavía hubiese mejorado un poco, ¿no? Aunque hubiese pasado el 19 o lo que sea, sí. Aún y todavía hubiese mejorado, ¿no?
Sí. Sí.
Que ya estamos hablando de casi 15, 16.
Y de Eco le hubiera encantado.
Que fíjate del nivel que estamos hablando, ¿no?
Está pero el, bueno, que sé. Yo creo que aunque ahora él probablemente esté pensando en que qué mal, que no pase o tal, conociéndole por lo ambicioso y tal, en el momento yo creo que él iba sin expectativas de nada, él iba a competir y a disfrutar y creo que lo hizo muy bien. Hizo un muy buen papel.
También, pues sí, igual, ya no solo unos buenos games, sino una muy buena temporada, ¿no? Ganando Dubai, etcétera, o sea...
Sí. Sí, es una temporada,
la mejor temporada que esta.
Mejor temporada que esta, imposible, la verdad.
Ganar bueno, la clasificación al había sido...
Es buenísimo atleta, o sea que siempre tendrá hambre y se puede mejorar y habrá que mejorar, pero bueno, o sea...
Y bueno, eso los games. Luego, para la gente que le gusta saber, el after party fue bastante flojo, la verdad. ¿Alex?
Se habla mucho, sí, la verdad que
¿se habla mucho o poco?
No, el after party, un poco flojo este año, la verdad. ¿Sabes lo que pasó? El año pasado estábamos todos. Éramos muchos y yo qué sé, también era la primera vez.
A ti es un poco como que los atletas nuestros, nuestro equipo, como que anduvo flojo, ¿quieres decir? Como que son mejor en haciendo fiesta... Pablo, Nienke, yo...
No, creo que eran justo los acompañantes, no los atletas.
Bueno, sí. Bueno, los atletas tampoco estuvieron en la fiesta, ¿no? Básicamente, ¿no?
Entonces, eso también, Citis
y Gárate sí me
faltan. Eso también lo eché en falta. Es verdad que el año pasado estaban Cito, estaba Gárate, estaba tal...
¿Qué dices?
Estabas tú...
Es verdad que se quedó Mike el año pasado.
Estabas tú y vamos, estaba... Y este año te fuiste a los 10 minutos de llegar. Que todo el mundo ya lo veía venir. Yo creo que estabas cansado de tanto caminar, porque claro, normal.
Claro,
caminando.
Un día 28 kilómetros
teníamos. Claro.
No, pero más flojita. Yo también CrossFit cortó un poco.
Yo creo que es lo que decís, que es eso, que ya, como el último año ya...
Es que de hecho, los atletas individuales el año pasado tenían barra libre y este año no.
Qué feo. Pero si estaba Jay Crouch y toda la pandilla de australianos reventando camisas.
Y este año no le vi.
Porque no estaba, porque no estaba.
Igual hubo un after party alternativo que nos perdimos.
Posiblemente, y este año no nos hemos colado en ninguna. Fuimos a la fiesta de Rad, que organizó Rad.
Bueno, fiesta.
Fuimos al evento, el año pasado nos colamos en el evento de Noble.
Fuimos a comer pizza, como unos ratas que somos.
No, fuimos también. Claro, cenamos pizza.
Pensábamos que iba a ser más fiesta.
Pero pensábamos que iba a ser más evento, y claro, yo creo que al final estaban las furgonetas fuera. Y el evento era adentro, era un sitio pequeño y la gente venía, comía y se piraba.
Era,
¿no?,
más tristón.
Fue un poco más triste todo en general. Pero bueno, fuimos a tomar unas cervezas ahí al puerto, ¿no? Al ¿cómo era? Al Mission... No, al
Memorial Union.
Y resulta que había una...
Mission Bay podría ser también.
Sí, ahí. Bueno. Había una... Estaban echando... En vez de ser una terraza con... No con música, digo, como siempre había concierto que nos apetecía, pues fuimos y había una película al aire libre de muñecos de plastilina. Sí. ¿Cómo le llaman la película? Bueno, y claro, pues no sé, pues el pre-party también fue un poco flojo.
Pero nos lo pasamos bien, yo me eché muchas risas ahí.
Yo me lo pasé bien.
Bueno, eso estuvo divertido. Y bueno, luego, pues nada, nos hemos quedado una semana más.
A ver, que la gente quiere saber esto.
¿Qué ha pasado?
¿Por qué estábamos aquí?
¿Qué ha pasado
en una granja?
A ver...
Bueno, cuenta tú, ¿no? ¿Por qué hemos ido ahí?
Fuimos a visitar a Jeff Fox.
Jeff Fox.
¿Quién es Jeff Fox? Yo en una vida pasada trabajé para este hombre en uno de sus viajes. Para él y su familia. Y siempre me dijo... era un hombre muy simpático y muy cariñoso. Y siempre me dijo que le fuera a visitar alguna vez, que le haría ilusión y tal.
Está como una cabra.
Y nos hemos mantenido en contacto. Y este año, como no teníamos mucho plan, y él tenía como diferentes propiedades por Estados Unidos, yo le pregunté a él qué iba a hacer y nada. Entonces, pues les propuse a estos. Oye, podemos ir.
Es que, ¿por qué? Porque al final, ¿qué vamos? Y a Chicago hemos estado dos veces... Vamos a ir a una ciudad... ¿Por qué no vamos a un sitio donde podamos, por lo menos, yo qué sé, recopilar...
Bueno, porque encima estaba
una experiencia,
¿no?
Estaba a 250 kilómetros, tal. Ahora se dice fácil que está bien, pero yo, en los días de Games, cuando todavía no teníamos nada organizado, que soy el que le conocía, estaba muy escéptico del plan.
No todos, nadie quería ir en el fondo. Yo en el fondo, Mike, pero yo en el fondo...
Saca más la cabeza para decir sí.
Yo sí quería ir.
Lo siento, pero en el fondo decía, joder, vaya mierda.
Yo no es que no quisiera ir, pero pensaba, guau, qué no, responsabilidad no, tengo, porque no. El plan es como mío.
Eso es.
A ver, o sea, qué no va a pasar. No sabía qué podía pasar.
Muy, muy estético, pero bueno, claro, es que la aventura comienza el primer día, que vamos a coger un, vamos a alquilar un coche para salir desde Madison y devolverlo en Minneapolis, que era donde volábamos de vuelta. ¿Por qué Minneapolis? Pues también, pues porque vamos a volver de ahí, así
estaba cerca y
así vemos otra ciudad, yo qué sé, siempre desde Chicago, como todos los años, pues nos vamos a cambiar un poco. Y fuimos a esto de alquiler de coches, y que es imposible alquilar el coche en un sitio y devolverlo en otro estado. No se puede.
Sí se puede, lo que pasa es que mucha gente había hecho eso, entonces había, no se quieren quedar sin coches, entonces no te dejan.
Había muy poca disponibilidad, estaba muy complicado, había que valorarlo en el mismo sitio, valoramos diferentes opciones y nos pinchamos un poco tanto que nos quedamos un día más en Madison, que entró bien, estuvimos tranquilos, dimos otro paseito más. Es donde
ese fue el famoso paseo de que me matasteis.
Y lo que hicimos al día siguiente fue pedir un Uber, a ver si alguien nos llevaba. Y con toda la suerte que el que no canceló el viaje,
porque todos cancelaban el viaje, como es normal, como es obvio, lógico, un viaje de 3 horas y media, pues
claro, que luego te tienes que ir a pagar gasolina y tienes que volver solo.
Claro.
Y tuvimos la suerte de que este hombre, que voy a llamar Dave, creo que se llamaba Dave, pero no tengo claro, Dave.
No sé, tú eres el que más amigo te hiciste él, que perdiste los cascos en su coche.
Sí, pero no me hice amigo. Yo no fui adelante de él en ningún momento.
Pobrecito, tío, 75 años. Si no nos lleva él, no nos lleva sí, nadie.
Sí, exjugador de béisbol profesional y un hombre bastante simpático.
Sí,
y
paramos el camino, le invitamos a comer, ¿no?
A mí me dio pena, lo comentaba con Mike durante el viaje, que era un viaje bonito para ir parando en sitios. Que podíamos haber parado en un millón de sitios porque ibas viendo cosas raras. Un barco casino en mitad del Mississippi.
Eso, terrible. Sí, eso.
Me recuerdo mucho a Ozark, ¿no?
Hubiera parado en 17 sitios, por lo menos, para fotos.
Un día para llegar.
Eso es. Pero bueno, nos llevó, nos paró en un restaurante bueno que conocía él. Resultó ser una cadena de hamburgueserías un poco cutre. Pero bueno, tomamos ahí los cuatro una hamburguesa y nos llevó hasta ahí y nos hicimos una foto. Y ahí empezó la aventura, ¿no?
Hombre, según llegamos nos llevaban a disparar, ¿no? A su vecino.
De hecho, o sea, según llegamos y aparecemos como una especie de casa rara.
No, claro, no llegamos a disparar a su vecino.
No. ¿Vale?
A donde su vecino... Claro, es que fue, llegamos y lo primero, el conductor del Uber quería hacerse una foto con nosotros porque fue un viaje tan surrealista que dijo, bueno, pues chicos, necesito una foto con vosotros. Y llegamos a esta casa en mitad de la nada, porque literalmente está en mitad de la nada, no hay nada alrededor.
Hombre, para que la gente se haga una idea, desde el sitio en el que hemos estado, Riceville, para que poder coger un autobús, bueno, un minibús.
Sí, una caravana.
A ningún sitio, nos tuvo que llevar una persona en coche una hora.
Una hora, sí.
Al pueblo más cercano.
Para coger un autobús.
Sí, sí, estábamos en mitad de campos de... Parecía eso Interestelar antes de que se pusiera seco todo. Así,
antes poco... de que llegase el polvo, ¿no?
Eso es.
Era todo maíz.
Era maíz, todo maíz
y soja. Todo maíz y soja. Y bueno, pues llegamos ahí y pues Jeff, que estaba ahí en la casa, nos había preparado un montón de actividades para esos días. Nosotros no sabíamos nada. Y yo le dije que queríamos la auténtica experiencia americana. Entonces, ¿qué más americano que el primer día? Pues directos a disparar a una especie de casa de su vecino.
No una calabaza, que no le dábamos a la calabaza.
Era un melón, una sandía, vale. Que vamos... el sitio más seguro donde estar cuando disparábamos era donde apuntábamos, porque vaya tela. Disparamos, nos hicieron como un curso intensivo de todas las armas y cosas que tenía en plan coleccionista el hombre.
Que este tío, además, tenía una colección de armas impresionante, que era suya, porque le gustaba coleccionar armas. Tío, además, la gente me preguntaba, oye, ¿esto cuánto cuesta? Disparar y tal, porque al final cuesta un dinero, pero... Ni se ha acercado a lo que puedes pagar en una ciudad como Miami, tengo sí,
pero, que... pero bueno, nosotros lo hemos hecho 3 veces ya, ¿no? De Miami en Texas y aquí.
Sí.
Y todas muy dispares en precios. Texas era ridículamente barato.
Solo pagabas las balas.
Parecían pipas, sí. O sea...
Sí, 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 sí. Pero bueno, es que hemos disparado ametralladoras.
Sí, sí, bueno, disparamos de todo.
Yo, la verdad, que yo estaba flipando.
Buenísimo cuando Alex le dice, oye, ¿no tendrás un lanzallamas? Sí, aquí mismo, mira, esto es un
lanzallamas. No, es que ¿sabes cómo fue? Estábamos ya yéndonos y yo pensando, hay un cacharro. Yo, es que lo vi el lanzallamas. Y yo dije, no puede ser un lanzallamas, esto será un cacharro para
regar,
para fumigar o algo. Que, claro, tenía forma, esa forma. No puede ser un lanzallamas, lo tuviste que aquí apoyado encima de una caja que parece que estaba para tirar. Y lo tienes lanzallamas, sí, lo tengo aquí. Y era eso. O sea, tienes lanzallamas. Y me acabo de enterar. Bueno, que eso. Que Hugo tuvo la suerte de utilizar lanzallamas. y ya está, fue el único, porque gastó toda la gasolina del,
qué malo,
del
cacharro. ¿No? Bueno, sí, entonces luego pues hemos hecho pues las típicas cosas de nos llevaron a un sitio a cenar así en otro pueblo, que era el único sitio de la redonda donde se podía cenar, todo deep fried, o sea, toda la comida que os podáis imaginar, pues todo estaba rebozado.
Bueno, y luego un día ayer nos cocinó en su casa, ¿no? Nos comimos el pedazo de carne más rico que me he comido en mi vida.
Sí, mucho se habla aquí de la carne que tenemos por aquí, no, pero esa chuleta que nos hizo,
terrible.
Yo no he comido una igual.
No he comido en mi vida un cacho de carne igual.
Sí, sí. Estaba,
no hagáis broma.
Estaba de loco.
Sí. En mi vida me he comido un cacho de carne.
Luego hemos paseado, después de ir a desayunar al pueblo, hemos paseado por un pueblo que nadie paseaba. Yo creo que ya todo
un pueblo
el mundo,
fantasma,
todo
¿no?
el mundo nos conocía.
¿No?
Los éramos, tres españoles.
Éramos los españoles que paseaban, éramos como si fuéramos alienígenas por el pueblo. Nos colamos en el instituto, muy de película, un instituto impresionantemente grande para ese tamaño del pueblo.
Para un pueblo de habitantes, ¿no? Un gimnasio espectacular, donde supuestamente tenías que ser miembro para entrar, pero para poder entrenar, que nos enteramos después. Pero al entrar, y como no había nadie y estaba el colegio abierto, pues pudimos entrenar.
Los Wildcats.
Sí.
Tenían un equipo bueno de wrestling, de wrestling, ¿no? Les gustaba sí, mucho sí, el sí. tema de la lucha y tal. Muy...
Sí, una
y...
cosa que me llama la atención es que en Estados Unidos, en el college, hacen lucha, hacen pesas, hacen levantamientos, tienen marcas ahí que tienen que intentar romper de peso muerto, sentadilla y tal. Ojo, yo creo que eso es una cosa que sería muy importante poder añadir aquí, ¿no?
Sí, hablando de todas las cosas malas que se hacen en Estados Unidos, algunas
una de las también se hacen, eso ¿no? es, una de las cosas muy buenas es que la gente de joven pues entrena bien en el instituto.
Eso es. Y bueno, luego también, aparte de recibir clases avanzadas de conducción de tractores y vehículos de ganadería, pues
fuimos a jugar a golf.
Que los que tres es, no hemos jugado golf en nuestra vida.
Creo que es la partida de golf más surrealista que he participado en mi vida. Y la única. Pero la verdad
sí, era
que
un poco surrealista la situación.
Era surrealista.
Llegaban todos ahí de haber estado con los tractores y sí. tal, directos a tal. Algunos se metieron sí. en el hoyo 3,
sí,
¿no?
Sí,
con sea, los alicates aquí, sin quitar la ver, misma gorra, ver, la misma ver, ropa.
Yo no he visto nada igual.
Y todo corriendo.
La partida de golf empezó pidiendo un paquete de cervezas. Un pack de cervezas para dejar ahí e ir pimplando a medida que jugábamos. Entonces, a medida que iba avanzando la partida de golf, cada vez iba teniendo menos sentido, porque nosotros tirábamos y bueno, más o menos aquí, cuando hemos tirado todos, pues venga, cambiamos de hoyo y ya está, ¿no? Pero, qué malos todos...
El sistema era la mejor bola, ¿no?
El sistema o sea, era el que tira la mejor bola y empezamos desde ahí todos.
Tirábamos 12 aldeanos a la esto que no teníamos ni idea.
Y el que tenga suerte, que alguno caiga bien.
Tenga suerte.
Y si puedes recuperar la bola tuya, pues cogías y la echabas ahí donde había caído la mejor bola y ya cogías un hierro y luego pues en el green.
El objetivo era pegarle un buen pimbazo, que no hay sensación mejor que pegarle una buena hostia a la bola, que entre bien el golpe.
Sí, la verdad,
que no hay nada que entre mejor. Cuando le metes con el hierro, y el hierro es, no, la madera, ¿no?
La madera.
No sé, no entiendo la verdad, pero bueno, cuando le metes un buen bimbazo, la verdad que sienta espectacular.
Sea como sea, lo pasamos, la verdad, fue muy divertida esto para no saber jugar a golf. Y luego cenamos ahí todos juntos, bueno, vino más gente y todo, querían conocernos a los extraterrestres. Y nada, la verdad que muy amables, todos muy agradables.
¿Qué pasó con los
gente
cerdos?
Muy...
Me gusta.
No sé si quiero hablar de eso, tío. Sí. Nos dieron una clase.
Una
de...
sorpresa.
Alex, cuenta tú, eres el que. Te...
No, es que estoy aquí leyendo el resumen que hizo Jeff, porque la verdad que tiene mucha gracia. Nos dice, porque era un poco cabrón, y nos dijo que nos había preparado una sorpresa. De entre las tantas que nos había preparado, que muchas eran vaciles. Y nos dijo, chicos, tenéis que ir a este sitio a esta hora, mañana, que os tengo preparado algo. Y yo, ya está. Total, que llegamos al sitio y nos está esperando un señor con ropa de granjero en una granja de cerdos. ¿Pero a qué se dedicaba este señor? Este señor se dedicaba, entre sus muchos oficios, entre sus muchas tareas de su día a día, a masturbar cerdos. Para vender su semen.
Sonaba como si se dedicase por placer.
Y la verdad, disfrutaba bastante su trabajo.
La verdad.
Pero presenciamos cómo una persona masturbaba con sus manos desnudas un cerdo. Y ese cerdo de mil libras.
Yo durante un rato temí que la idea fuera que nosotros
lo hiciéramos.
Y estaba pensando, ¿cómo le vamos a decir que es imposible que eso pase?
Es que hoy le estaba...
Estuve un rato largo pensándolo.
Hoy le estaba contando en el box a Eric, un chico del box, le estaba contando la historia y me dice, pero eso se hace en serio. O sea, la gente
sí, la verdad es algo que podría no haber visto. O sea, no me importaría la no que haber visto.
Fue un auténtico cabrón.
Pero bueno, ese fue el viaje un poco en Riceville. Luego, como dice Mike, pues vino el sobrino de un amigo de tal a llevarnos, un chaval muy simpático, que no había salido del estado nunca, así que para él éramos pues alienígenas. Y fuimos a Minnesota, a Minneapolis, y nada, pasamos ahí una noche nada más, ¿no? Una noche.
Sí, la verdad es...
Que bueno...
No hay que ir.
No hay que ir.
No vayáis a
Si pasas, no está mal.
Si pasas, está bien. Paseo por la zona del río, que hay mucha naturaleza, sí, y está bonito.
Y luego a cenar en la calle de Hollywood.
En la calle de Hollywood, que hay mucho restaurante, que muy buena pinta y tal. Pero ya.
Ir...
No merece. O sea, como si no existiera.
Si haces una escala ahí, pues puedes salir. Ah, mira, por cierto, el lago está al lado del aeropuerto.
Sí,
o sea, puedes salir y darte un
lago, tal, eso sí.
Pero ya está.
Pero ya. Y ese ha sido un poco el viaje. Y bueno, tuvimos un poco de problemas con la vuelta, algún retraso más del que teníamos ya. Y nada, ese ha sido un poco el viaje. Pero yo, ya que estábamos y terminando este tema, sí quería igual que tocáramos un poco el tema polémico, ¿no? De ahora, que es todo lo que está pasando con Ollana.
Bueno, de ahora previo...
Bueno, ya bueno, la gente por redes, por...
Estopa, por, ¿no?
Sí, bueno, aparte de toda la estopa que se nos puede haber dado a ya sin entrar a ella, sino a nosotros. O todo lo que preguntan, que hay mucha gente que pregunta, ¿qué? ¿No vais a decir nada más? ¿No vais a decir nada de este tema? Y bueno, yo primero... Hay que dejar claro que hemos dicho todo lo que sabemos, porque nosotros no sabemos nada más. Seguimos en el mismo punto. Ollana está en su proceso de apelación. Es un proceso que sigue adelante. Está analizando los suplementos que ha mandado. Y eso es lo que nosotros sabemos. Ahora bien, nuestra postura en contra del dopaje sigue siendo la misma.
Hombre, exactamente la misma. A ver, el tema ese podremos hablar un poco más cuando ya se acabe la apelación, reciba una sanción y tal, y hablaremos, ¿no?
Uh-huh, sí.
O tenemos que hablar, yo pregunto, ¿tenemos que hablar o yo tengo que hablar o hacer un comunicado como la gente quiere que lo haga, cuando la gente quiere que lo haga? Siento decepcionar a la gente, pero haré las cosas como yo quiera. Ya lo siento, ¿eh?
Creo que no hace falta ni sentirlo. Las cosas hay que hacerlas así.
No, es que además tú tienes que decir las cosas cuando tengas la información necesaria para hacerlo. Y bueno, que nosotros cuando la gente quiere que demos un comunicado...
Es que hicimos un comunicado que era un comunicado neutral, que para algunos... Sí. Muy a favor de tal y muy en contra de tal. Y terrible, sí, ¿no? La gente enseguida polariza las cosas.
Libre de interpretación, ¿no? Parece ser.
Al hilo de esto, o sea, no, es que tú has hecho una vez en contra de no sé quién una carta diciendo que estás contra el dopaje. Es que sigo exactamente en contra del dopaje.
Uh-huh.
Muchísimo. Es que si alguien está en contra y sabe lo que puede afectar a los demás, el hecho de que alguien tome una ventaja y lo que les afecta a mis atletas que dejan su vida para sacrificar un montón de cosas, etcétera. Si alguien lo sabe, somos nosotros. Uh-huh. Si es que no hay alguien que odie más que nosotros. Si el problema es que encima, o sea, ya encima, no es que la gente ha salido a dar estopa, no, es que ha pasado esto y al atleta le dan estopa, todavía no ha acabado el proceso de apelación, le dan estopa, vale, de acuerdo. Pero le dan estopa hasta a mí, eres un hipócrita porque dices, hipócrita, ¿dónde está la hipocresía? Es que no lo entiendo.
Ha salido mucho...
¿Qué has hecho tú?
No sé qué tienes tú estás en los grupos que tenemos de atletas, que siempre estamos recordando a los atletas. Ojo con el tema del dopaje, revisar dónde compráis los suplementos, pasamos una página en la que hay suplementos certificados. Ojo con los medicamentos que tomáis, que alguien por error se puede tomar
positivo, mirar que estén libres de doping.
Eso es, porque puede ser que estás tomando algo porque te duele la cabeza, tienes una gripe no sé qué y tiene una sustancia que da positivo.
Que era lo que, de hecho, es muy normal.
Y luego, lo que... yo estoy asustado con una cosa. O sea, la gente... No, es que... Ah, sin más, todo el mundo se dopa en este mundo. A ver, pero... O sea, y encima, que lo hacen los comunicados estos, gente que vive, que habla de CrossFit.
Ah, bueno, eso ya...
Pero, o sea, tú vives de eso y dices que eso pasa y tú eres seguidor de eso... O sea,
a mí
tú
me
piensas
da
que todo el mundo se dopa.
Ellos.
A mí no me gustaría. Yo no sería entrenador. Si pensara que todo... Ya... Es que es alucinante.
Y luego a mí me pasó también cuando estaba todo el mundo hablando de eso y todo el mundo... Yo decía, ¿se dopa todo el mundo?
¿Alguna
no lo sé.
¿Alguna atleta?
¿Tan estoy en la ignorancia?
¿Tan idiota soy?
Sí, ¿lo estoy perdiendo todo? No, ¿qué pasa?
¿Algún atleta que ha estado, que está, va todos los años al frente, que está cerca del nivel top? O sea, que dices, no, es que te sacan 5 repeticiones. Según tú, todos se dopan. Ah, entonces, ¿qué? ¿Y tú no? Entonces, ¿tú eres el mejor? Si, según tu teoría, todo el mundo se dopa. Tú no, tú serías el mejor. Quiero decir, hay gente que le queda muy lejos el nivel que tienen estos atletas por su background, por su genética, porque no han hecho deporte cuando eran jóvenes, etcétera. Entonces, puedo llegar a entender que me digan, oh, imposible llegar a esos niveles de tal. Ya te garantizo yo que es posible para gente que ha sido deportista y dependiendo de la genética que tienen algunos. Que tú, hay veces que algunos deportistas te dicen, buah, jo, y lo ves, y dices, ay, pa, este es su hermano. Dices, es que mira, el hermano también tiene una fuerza y ha hecho 3 veces, ¿eh? Yeah. CrossFit, o ha hecho 3 veces tal. Entonces, ves, hay cosas, pues hay gente que tiene un don especial para ciertas cosas, como otros tienen un don para música, otro, sí, lo de siempre, o para trabajar haciendo no sé qué, tal. Y resulta que uno que tiene un don para hacer no sé qué, dice, es que yo la mayoría de gente, comparado conmigo, son niños inútiles haciendo no sé qué. Y eso lo acepta, sí, sí, porque él es el premiado, pero cuando va al gimnasio y dice, ¡buah, este mejor que yo! No, imposible, se ha dopado. Entonces, eso puede llegar a entender. Pero los deportistas, que algunos están muy cercanos, encima también diciendo que, o sea, cuando estás ahí y tienes casi ese nivel, también diciendo que es ventajísimo.
Yo me lo tomo como una ofensa muy grande hacia yo como atleta también. Yo me lo tomo como un ataque y una ofensa muy grande. Y, de hecho, me parece que pensar, como muchos piensan, que cosa que a mí me ha sorprendido y en parte me ha decepcionado enormemente, ver la cantidad de comentarios de este estilo en el que mucha gente dice, pero no dice, mucha gente afirma 100%, como si realmente supiera lo que está pasando, que todo el mundo para estar en el alto nivel del CrossFit o en el alto nivel competitivo hacer uso de sustancias dopantes, porque si no es imposible. Pues a mí la verdad que me ha decepcionado mucho tener que leer eso y la cantidad de gente que piensa de esa forma. Porque, pues qué quieres que te diga, yo como también atleta, que también llevo un montón de años entrenando, y que, claro, puede ser que desde que al principio pienses, cuando ves a los demás, dicen, esto no puede ser, esto es imposible. Sí, yo también lo he pensado, sí, yo también lo he pensado. Pero ahora que lo he vivido yo en mis propias carnes y que llevo muchos años entrenando, y como muchos otros, sacrificando gran parte de mi vida, mucho tiempo, horas de fisio, alimentación, dejar de hacer muchas cosas para poder llegar a donde pues he conseguido llegar, o como muchos que llegan más lejos que yo incluso, que sacrifican muchas cosas, pues tener esa mentalidad me parece lo primero, que es algo muy dañino para la comunidad y para la gente, porque es algo muy dañino pensar que no eres capaz de llegar a este punto si no haces trampas, es algo muy dañino, porque la gente puede llegar a creérselo y mucha gente puede llegar a hacer estas cosas simplemente por el hecho de que lo consideran algo normal. Y luego también me parece una mentalidad de gente débil y gente blanda que se camuflan o se cobijan bajo esta excusa, porque si no, no son capaces de entender que nunca van a llegar a nada, ¿no? O sea, quiero decir, es, me parece una mentalidad totalmente, pues,
cobarde.
Cobarde.
Sí, totalmente cobarde.
Ha sido
muy, muy doloroso, ha sido, y muchos comentarios, y muy faltosos. A mí muy faltosos, porque...
No, te voy a decir que a mí también está la otra parte que me sorprende cómo la gente, es que es lo que dice Alex, ya no dice, sino proclama y
no, afirma así, con toda su seguridad.
Sí, pero ya también no. Temas como, ¿cómo no van a saber su entrenador lo que está tomando? O sea, ya sin entrar en este caso específico, si esté tomando nada o no, sino, ¿cómo no va a saber el entrenador lo que toman sus atletas? Yo me sorprendo porque luego... O sea, no pasa en la vida, ¿no? Que a veces no sabemos ni lo que está haciendo nuestra pareja, que es la persona que más conoces, y vas a saber lo que hace un atleta en su vida privada.
Yo no sé, o sea, está claro que hay atletas que se dopan. No sé, cómo me gustaría por un agujero ver cómo son esas conversaciones, ¿no? Porque tienes que saber que tu entrenador también está por la labor o que tu atleta está por la labor. Esto es como...
Ya, primer día, en plan, ¿te imaginas que me dopo?
Sí, no sé cómo lo hacen, ¿no? Es que... como dos que conducen un esto blindado, y cómo lo roban entre los dos, ¿no? ¿Cómo sabes?
Ya, ¿cómo sabes le plantean, ¿no? Sí, sí.
Entonces, me sorprende, ¿no? Porque todo el mundo sabe, o sea, yo públicamente e internamente a nuestros atletas saben que somos anti sustancias prohibidas locos. Uh-huh. O sea, algún amigo que, si yo no me lo tomo mal, cuando le digo la noticia, oye, ¿qué ha pasado esto? Y dice, ¿pero qué le has dado? Y yo, pero animal, ¿qué le voy a dar? Una patada en el culo es lo que le voy a dar. O tú lo sabías. Y yo, ¿cómo lo voy a saber? Es que si lo sé, le meto una patada en el culo que la mando a Marte, a quien me plantee eso. Uh-huh. O a quien sospeche de que hace nada por el estilo.
No.
Pero bueno, ahí lo que decís, hay muchas certezas de la gente. Mucha gente me ha escrito con tiene seguro todo.
Sí.
Tiene seguro, ha pasado esto.
Lo sabe.
Tanto
lo sabe,
para bien, la gente sabe, lo sabe.
Peor incluso, se ríen de los que piensan, ¡ah, qué inocente! ¿Cómo eso, vas a...?
Nadie sí. me ha preguntado, oye, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Qué ha podido pasar? O sea, no, la gente sí tiene el atrevimiento de decirme, insultar cualquier cosa, pero luego parece... No, hombre, ¿cómo te voy a molestar para preguntarte? Ah, para insultarme sí me puedes molestar, sí. Pero para preguntarme o para comentarme...
Es como menos cosa, molesto. Eso, o sea, no necesitas responder. Solo léelo. Luego,
bueno, ha sido muy faltoso. Y gente que, no sé, yo a un chico que le hice una entrevista con un podcast y tal, y todo, es una cosa muy faltoso.
Sí, es, hay algún comentario por ahí que ya que es...
No sé, o sea, ya sí. La cosa
yo qué quieres pasa. Que os diga, incluso... Estar a favor o promover el dopaje en el deporte me parece mediocre y me parece totalmente fuera de lugar, la verdad. Y yo, pero también desde aquí, o sea, yo lo que quiero es animar a la gente a que no se crea esto, a que no se crea que es algo que es necesario, porque es evidente que en el mundo del CrossFit de alto nivel o en todos los deportes existe el dopaje, pero también es real que no. También hay gente que puede llegar lejos con sacrificio y con esfuerzo.
A mí me gusta explicarle a la gente a veces, decirle... Ponte los años que han estado estas personas entrenando, ponte la rutina que tienen estas personas, deja tu trabajo, ten tiempo para poder dedicarte a esto, descansa como es debido, aliméntate como es debido, y cuando hagas eso, entonces opina.
Claro.
Uh-huh. Opina porque vas a progresar un montón y vas a mejorar un montón y vas a no sé qué, y vas a decir, bueno, igual no tengo ese nivel porque no tengo ese pequeño don o ese tal, pero sí me empiezo a creer las cosas de estos niveles que veo, de cosas que veo. Yo entiendo que, bueno, al final todos somos un poco haters con muchas cosas, ¿no? Yo a veces digo, las farmacéuticas, no sé qué, y digo, hablo por hablar, ¿no? Uh-huh. Y la gente no está en el día a día de lo que es el deporte de alto nivel, ni saben lo que es, pues eso, sus rutinas, etcétera. Entonces, pues bueno,
sí, bueno, pero también hay una diferencia entre hablar entre amigos de un tema
sí,
y hablar públicamente,
dar por sentado ciertas cosas.
Sí, ya ha pasado, seguirá pasando. Yo conozco a un montón de entrenadores pues que les ha pasado y obviamente no se me ocurre pensar, es que yo, o sea, ahora me planteo y no se me ocurre pensar que los entrenadores hayan podido plantear. Yo creo que estas cosas pasan cuando un deportista está pues desesperado de haber invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta de su vida,
sí, desde luego.
Se le va de las manos, no consigue sus resultados y es un momento de desesperación que alguien busca pues un recurso no sé dónde. Hoy en día por internet se consigue y tal. Pero bueno, yo creo que de este tema podremos hablar más adelante. No sé si más profundo.
De hecho, es más largo hasta de lo que pretendía que hiciéramos. Era simplemente un pequeño comunicado sobre el tema porque la gente también se piensa que... En plan, no, es que no decís nada. Es que no decimos nada porque no hay nada que decir de momento.
¿Qué queremos que hagamos?
Cuando haya más noticias, pues ya daremos o no nuestra opinión de la manera que nosotros creamos conveniente y cuando nos apetezca, no cuando nadie nos...
Sí, cuando lo veamos oportuno.
Claro.
Es que, claro, las cosas son cuando son también.
Pero bueno, lo que estaba siendo un podcast así más alegre, tiene este momentito así un poco más tenso.
Hemos hablado de cerdos y ahora estamos hablando de estas cosas.
Pero bueno, creo que era necesario hablarlo.
Sí.
Y nada, creo que con esto es suficiente, ¿no? Ya,
sí.
Ya haremos otro hablando de Madrid, que está a la vuelta de la esquina. Alguna cosita que queremos hacer. Y creo que podemos dejarlo por ahí.
En Madrid nos vemos las
ganas. Ganas de ir a Madrid Champions.
A ver,
chao.
Chao.
Un saludo.
Now that you know that culture is what we are all about, are you ready to join the cult? Ready to join the cult?